Vamos a este momento, a nuestra reflexión conceptual, nuestro momento editorial de pensamiento reunido, de pensamiento nacional. Se me ocurría reflexionar en este contexto de tanta urgencia, ¿no? Entonces uno no sabe por de dónde agarrarse porque es todo tan urgente, todo tan veloz, está pasando todo tan rápido y hace tanto calor, que entonces decís, ¿de dónde nos agarramos para pensar si estamos urgidos por el ajuste? Y justamente se me ocurría pensar sobre qué dicen ellos cuando dicen ajuste. ¿Qué dice La Libertad Avanza cuando dice ajuste? ¿Lo exaltan de manera positiva? El ajuste es como propositivo. ¡Qué bueno! Vamos a pasar la motosierra, vamos a ajustar. Lo vienen diciendo, la verdad, y hay que reconocérselos, desde antes de las elecciones. Los vienen diciendo en campaña. Con aquella, con aquel marco mediático que mientras más ajuste proponían en campaña Milei y sus detractores no hacían el ejercicio de pensar, ay, es ajuste, ¿qué pasa con el ajuste? ¿Qué va a pasar con el tarifazo? Como han hecho con esta doble vara que tienen, sino que todo lo contrario, lo rodeaban de colchón a esa construcción del ajuste y en todo caso decían, no lo va a hacer. ¿Recuerdan? Me parece que hay que recordarlo todo el tiempo. Es una pelea cultural. No es cierto que a la gente, ¿no? Si supiéramos qué significa la gente, siempre decimos lo mismo, a las porciones de sociedades a las que les hablemos, no es cierto que no puedan pensar porque no pueden llenar la heladera. No es que no pueden pensar, es que tienen las prioridades de llenar la heladera. Pero nuestra responsabilidad es, por lo menos, aportar a las herramientas para poder pensar, porque necesitamos pensar. No sabemos qué, pero necesitamos pensar. Necesitamos saber qué está pasando. Necesitamos saber de qué está hecho eso que se nos viene encima y nos está pesando las espaldas. ¿Qué es, además del efecto directo en el impacto del poder adquisitivo, en el impacto de la urgencia económica, que es la punta del iceberg? O sea, la urgencia económica es no es la causa, es la consecuencia de un proyecto económico que tiene muchísima más profundidad que el emergente de aumento de precios. Tenemos que entender eso, porque si no, no podemos diferenciar cómo reaccionamos frente a ese aumento de precios. No, es la clásica discusión. ¿Hay que hablar de la pobreza o hay que hablar de la riqueza? De quienes no reparten la torta, de quienes nunca van a repartirla, del efecto derrame que nunca va a llegar. Hoy mismo lo dice la tapa de página 12 que leíamos, ¿no? Los precios se disparan exorbitantemente, baja el consumo y siguen disparándose los precios. Hay que hablar de la identidad, ¿no? Porque sin identidad no hay organización. Sin identidad no hay organización. Y sin organización la política es la que el adversario, o la del adversario que prevalece. Por eso, este núcleo de pensamiento identitario, la reivindicación identitaria. Lo fundamental es precisar qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal como clase trabajadora, a los argentinos y a las argentinas, que son los argentinos y las argentinas de bien, no los de las élites y las corporaciones, sino la masa de trabajadores y trabajadoras que quieren un futuro para su familia, que quieren poder pagar el alquiler y que no sea una tortura pagar el alquiler, que quieren trabajar para tomarse unas vacaciones en enero o en febrero, una semana, que quieren mandar al colegio a los chicos. ¿Es tan difícil de comprender esa identidad? ¿Es tan difícil de entender que esa identidad no es lo que a la gente no le interesa? ¿Qué fue el kirchnerismo durante décadas? ¿Qué mutaciones o adaptaciones experimentó? ¿A qué se opuso? ¿Qué defendió? ¿Qué inventó? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué hablamos de kirchnerismo? Porque la gran mayoría del voto en contra de Milei, de quienes no lo votamos a Milei, está hecha de esos patrones de referencia, de esos parámetros. ¿Cuándo la gente vivió mejor? ¿Cuándo pudo comer asado todos los fines de semana? ¿Cuándo pudo ahorrar? ¿Cuándo pudo irse de vacaciones? ¿Cuándo pudo pagar las tarifas con subsidios que les permitían justamente no estar aterrorizada frente a una ola de calor y entonces poner aire acondicionado a menos de 24? O prenderlo o no prenderlo. En ese sentido, pensar el kirchnerismo, el peronismo, es pensar la identidad. Ya pónganle el nombre que quieran. Yo le digo kirchnerismo, ustedes pueden decir campo nacional y popular, progresismo, peronismo, todo eso. Ustedes me entienden lo que les quiero decir. Pensar esas conquistas como parte de un programa político contribuye a trazar el horizonte al tiempo que se cultiva la custodia ideológica del proyecto. Más allá de las urgencias, más allá de lo que se define hoy en el ya, en el ahora. Si nos quedamos solamente con los dos pies puestos en el ya, en el ahora, no vamos a tener manera de reaccionar frente a lo que se viene, porque no sabemos lo que pasó. Ese tal vez sea el gran déficit que pueda explicar uno de las líneas de comprensión de la coctelera que nos trae a este presente. Una línea, vieron que siempre hablamos del efecto cóctel. ¿Qué pasó para que gobierne un proyecto político depredador como el que propone esta ultraderecha libertaria? Una de las líneas de pensamientos puede ser esa. No haber hablado del pasado, pero no como pasado, sino como reserva identitaria. Haber negado muchas veces la identidad. No digamos peronismo, no digamos kirchnerismo, no nombremos a Cristina porque es piantavotos en un sector al que hay que convencer. Esa idea de la ancha avenida, esa idea de la moderación, esa idea de no pagar costos. Bueno, estamos pagando los costos de esas líneas, ¿no? Esas líneas políticas y culturales. Mucho se dijo acerca de que el kirchnerismo fue una revolución de arriba hacia abajo, pero para ser justos, el kirchnerismo tuvo la audacia de transformar en políticas públicas las demandas sociales y sindicales de corrientes militantes que sobrevivieron a la dictadura y resistieron en los 90. El kirchnerismo, el peronismo, el campo nacional y popular, pero los gobiernos de Néstor y Cristina, y a eso me refiero puntualmente, tuvieron la audacia de transformar en políticas públicas las demandas sociales y sindicales de corrientes militantes que sobrevivieron a la dictadura y resistieron en los 90. Eso es que ante una mirada desprevenida puede parecer un accidente, una carambola, un héroe hecho natural, como la lluvia, o un aprovechamiento para capitalizar votos, es en definitiva parte de un programa, parte de un proyecto, parte de un relato, mal que les pese a la derecha y a las corporaciones mediáticas. Así podrían enumerarse la restitución de las paritarias tras la recomposición por decreto del salario mínimo durante 2003 y 2004, paritarias que hoy están en riesgo, la transferencia de recursos vía subsidios en las tarifas para que los trabajadores y pymes pudieran incrementar su poder de compra y sus arcas respectivamente, cuestión que hoy está no en riesgo, que ya está accionando en desmero del poder adquisitivo y de la productividad como los tarifazos, el hecho de haberse sacado el yugo del Fondo Monetario Internacional, hoy lo tenemos sobre nuestras espaldas. Todo claro acompañado de la vocación, por construir poder popular a través del saneamiento de las instituciones y la restitución del sentido de la política luego del sedante cultural que había sido el neoliberalismo y el fin de la historia en 2001. Bajo esa divisa hay que comprender este momento. Bajo esas premisas, bajo ese campo identitario. la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad que hoy están en riesgo. O sea, el campo nacional y popular no nació de un repollo, sino que fue el encuentro entre las organizaciones populares, un gobierno que puso en la centralidad políticas públicas como las que le estoy mencionando, y el ascenso de un grupo de dirigentes ante el vacío de poder que se diluía en el Partido Justicialista. De ahí que sea fundamental definir un puñado de medidas o iniciativas en atención a las batallas y necesidades de los sectores postergados. Hace un tiempo, el CEPA, este centro de estudios piloteado por Hernán Lecher y Julia Estrada, Julia que hoy está haciendo un brillante papel como diputada, habían confeccionado un decálogo, ¿no?, que puede servir de puntapié inicial o disparador. Palabras más, palabras menos proponían. Renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes miren cuán lejos de eso estamos después de la asunción de este gobierno. Renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Hoy estamos haciendo servilmente más de lo que el fondo pide. Retenciones acorde al desarrollo natural. Bueno, está en disputa las retenciones en el Congreso. Reforma tributaria es lo que quiere hacer Milei. Política monetaria con el objetivo en el fortalecimiento del peso argentino, estabilidad financiera, acumulación de reservas. Todo lo que Milei quiere dejar afuera. Recuperar una equitativa participación del ingreso entre el capital y el trabajo. Olvídate. Orientar el crédito a la producción y que permita fortalecer el perfil productivo del país. Olvídate, hoy es todo el imperio de las corporaciones. Soberanía energética, queremos privatizarlas. Intervención sobre el impacto de la economía bimonetaria y la cadena de valor. Este gobierno va hacia la dolarización. Rol del Estado en la planificación de las políticas vinculadas al sistema del transporte. Olvídate. Regulación estatal del mercado inmobiliario. Olvídate. ¿Se dan cuenta que es una cuestión de identidad y de proyectos y de programa económico? ¿Qué ese es el relato? El relato no es un relato vacío como el que propone Javier Milei diciendo, o sus adláteres diciendo, el ajuste es bueno, el ajuste es bueno, el ajuste es bueno. Lo tenés que sustentar en políticas públicas. Ese es tu relato. Es válido un relato. El relato es el modo de contar lo que haces. ¿Cuál es el modo de contar lo que está haciendo Milei? Por eso hablamos siempre y volvemos a la complicidad mediática. El relato es el ajuste. El plan es el ajuste.
Lo que sí sabemos es que el mayor cambio que hubo, que es el más importante, es el cambio cultural. Es que la sociedad empieza a aceptar ciertas discusiones y ciertas palabras que antes no se aceptaban.
Como por ejemplo,
ajuste. La palabra ajuste en los medios de comunicación, hace 10 años ningún político la decía. Y hoy se está discutiendo sobre el ajuste. Ni los propios comunicadores, los periodistas, se animaban a hablar tanto de esa palabra porque parecía que era una palabra que estaba mal vista.
Siempre es
vista.
Una palabra.
Bueno, ¿no? Esas son el cambio cultural que estamos dando, que se puede hablar de ciertos temas, privatizaciones, después de mucho tiempo que el kirchnerismo tomó culturalmente a la Argentina y planteaba que todo lo que se hacía en forma de estatizar empresas estaba bien. Se dio la discusión ahora y estamos discutiendo, ¿y cómo puede ser el proceso de privatizaciones? Y todo eso es un gran cambio que tenemos que festejar.